Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas aquí al Rincón del Baloncesto de la cadena COPE. Suena, ya empieza un nuevo capítulo de Showtime. Versión express, en una semana de doble jornada de Euroliga. Euroliga con las, depende cuando escuches el programa, cuatro o tres últimas jornadas de la fase regular. A estas alturas, grabando en jueves, ya Baskonia sin opciones. Quedan tres jornadas para el final. Arranca octavo el Barcelona esta antepenúltima jornada, 17 victorias. Noveno, una posición por debajo, también con 17 triunfos, el Real Madrid. Pero sobre todo en esta versión express, en un momento de la temporada muy importante, vamos a hablar de la NBA y del desembarco de la NBA en Europa. Lo viene explicando en el partidazo de COPE Miguel Ángel Paniagua. Conversaciones. Delimitado el tema, enseguida nos va a dar más datos. El cómo, el cuándo es aquí cerquita. Temporada 2026-2027. ¿Qué franquicias europeas y básicamente españolas, en la mente de todos el Real Madrid y el Barcelona, pueden acompañar esta liga entre los equipos punteros de Europa y la NBA? Vamos a abrir por aquí, va a ser el tema de portada del capítulo de esta semana. Información servicio. Esa antepenúltima jornada de la Euroliga va a llevar al Barcelona a Milán a enfrentarse al Armani Milán de Nico Mirotic y al Real Madrid a jugar en la pista del Estrella Roja. Ese Fenerbahce-Baskonia que tiene poca importancia, por no decir ninguna, para el conjunto vitoriano. También es noticia esta semana, y desde aquí le enviamos un abrazo muy cariñoso a Chimezi Metu, el jugador del Barcelona, que ha sufrido, todas lo son, pero una lesión horrible que además se ha hecho él solo en el tercer cuarto, en el final del tercer cuarto del partido disputado en el Palau entre el Barcelona y el Bayern de Múnich. Una rotura del Aquiles de la pierna derecha. Puede llegar a estar hasta un año de baja, con lo cual desde aquí un abrazo, el abrazo más cariñoso, deseando una pronta pero sobre todo buena recuperación a Chimezi Metu, que además acaba contrato con el Barcelona a 30 de junio. Insistimos, que vuelva a jugar, pero que vuelva a jugar con una buena recuperación. Más allá de esto, también es noticia esta semana, miramos hacia el Ecuador de este 2025, el sorteo de los grupos del Europeo, Eurobasket 2025, que además es multisede, porque la primera fase se va a disputar entre Finlandia, Chipre, Polonia y Letonia, y esa fase final se va a disputar en Riga. ¡Atención! Entre el 27 de agosto y el 14 de septiembre, España encuadrada en el grupo C, junto a Chipre, Grecia, Bosnia, Georgia e Italia. Y alguna noticia importante también en ese libro de campeones de esta temporada 2025-2026. El Jairis murciano, campeón de la Copa de la Reina, con honores. En cuartos se cargó al campeón vigente Valencia, en semifinales al Unigirona, y ha vencido, insisto, con honores en la final 6-7-5-9 al Perfumerías Avenida. Con lo cual, desde aquí la felicitación de todo el equipo de COPE y de Showtime para este equipo murciano que en tres temporadas ha ascendido a la élite del baloncesto español y se ha coronado con el primer título de su historia. Bueno, todo esto y más con el equipazo del programa. Está Héctor García en la sala de máquinas. El saludo de Albert Díez al micrófono. Esto es Showtime. La tertulia de esta semana, el tiempo de opinión de esta semana en Showtime es muy importante. Todos lo son, pero el de esta semana me da a mí que es más importante por todo lo que se está cociendo, lo que vienen explicando los sabios del programa y lo que puede pasar con aquello de la NBA en Europa. ¿O no, Miguel Ángel Paniagua? Pani, ¿cómo estás?
muy buenas, aquí estamos, deseoso de escucharlo.
Ahora te pregunto, también está Parra, hola Rubencito, ¿qué tal?
Ojiplático me gallo, ¿eh?
¿Con qué? ¿Con lo de la NBA en Europa o qué?
Sí, porque llevamos 15, 20 años con esto. Yo recuerdo la primera vez que le escuché a Dan Silver hablar de esto, yo juraría que no era ni el comisionado. Yo creo que la primera vez que le escuché hablar de esto aquí en Madrid fue como número 2 de Adam Silver, o sea, de David Stern, y me parece muy llamativo. Yo, o sea, es de esto que lo escuchas, de van a ver NBA en Europa, NBA en Europa, y dices, sí, como siempre. Coño, pues que lo mismo sí.
Como se diga. Te voy a coger la frase, y cuando escuché a Miguel Ángel Paniagua, que hace mucho que lo viene explicando, pero ahora ya con más datos, ¿no? Con esa reunión de las franquicias, de los propietarios, de los gestores de la NBA, la situación a día jueves, que es cuando grabamos, profe, ¿cuál es?
Todo esto parte de una reunión que tengo el jueves con fuentes confiables muy confiables de la NBA, en donde me dicen que el proyecto de NBA Europa lo pudimos decir en el partidazo. Ya habíamos grabado, desgraciadamente, también Showtime, pero lo pudimos dar en el partidazo, donde hablan de una NBA Europa con 8 franquicias. En principio, ahora se habla también de 10. Esas 8 franquicias, en lugar de la NBA aterrizar en el continente europeo como aterrizó en África, donde creó las franquicias de la nada, aquí sí pretende contar por lo menos con un 50 o algo más de franquicias que ya sean clubes asentados, ¿no? Hablamos Real Madrid, Barcelona, Panathinaikos, Olympiacos, probablemente Milán, París tendría una franquicia que no sé si se correspondería con París Basketball. Y desde luego la que habría que crear casi de la nada es Londres. Pero Londres es el menor de los problemas porque lo tiene todo: infraestructura, arena, aeropuertos, etcétera. Y no conozco, y lo digo por experiencia personal, ninguna corporación americana que haga una penetración en Europa sin pasar por Londres. A partir de ahí, es muy importante, yo creo, para la audiencia conocer las causas por las que la NBA está a un ritmo vertiginoso a la hora de crear esta concepción, ¿no? Que de hecho se vota, si no esta semana, probablemente esta semana, los propietarios van a votar si se lanzan a la inversión monetaria de crear esta liga, ¿no? La principal amenaza que tiene, o el principal motivo que tiene la NBA es controlar el talento. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues que quiere controlar el talento en todos los continentes y en todos los lugares. La principal amenaza de la NBA ahora mismo es, curiosamente, la NCAA. Porque la NCAA, desde que ha implantado el NIL, es decir, Name, Image, Likeness, o Nombre, Imagen y Semejanza, hay jugadores que ganan millones de dólares que, si se atrevieran a ir al draft, no tienen garantizado que ganen más dinero del que están ganando en la universidad. Por lo tanto, un talento potencial que podría ir a la NBA es muy probable que ya no vaya. Por lo tanto, van a tener cortedad de talento, es decir, se van a quedar un poco cortos de talento por la vía de la NCAA. Quieren controlar Europa, por lo tanto, porque viene mucho talento también de Europa, y la mejor manera de controlar ese talento es controlar el negocio. Y al controlar el negocio, controlas todo. Entonces, esa es la principal motivación. Es una motivación, como siempre, financiera. Toda explicación, cualquier cosa que quieras explicar, sobre todo en el modelo de negocio de la NBA, es o tiene que ver con un asunto financiero. Lo que sí es cierto, y los hechos son los que narramos en el partidazo, es decir, que la NBA se lanza a Europa, que cuando a mí me dijeron que iba a ser rápido la votación de esta semana, como muy tarde la semana que viene, es un hecho, y por lo tanto ahí los propietarios van a decidir, y a mí me hablaban de la 26-27 para empezar esta nueva concepción de NBA Europa, que a mí, confieso que me parece muy rápido. Pero claro, si la NBA quiere funcionar de manera rápida, tiene todos los elementos financieros, logísticos y demás para afrontar este reto. Mm.
Estamos ante uno de los momentos más importantes de la historia del baloncesto. Para Rubén Parra, dudas y preguntas. A ver.
No, yo quiero decir, apuntar una cosa más. Aparte de Londres y París, se está hablando también de Manchester, que tiene un pabellón nuevo donde la NBA va a jugar partidos próximamente, ya tienen el acuerdo hecho. Y luego hay que tener una cosa muy clara: lo de la rapidez es porque cuanto más tiempo pase, más dinero pierden. Esto la NBA, y sobre todo Adam Silver, lo ve porque en su cabeza percibe que se está perdiendo muchísimo dinero por no aprovechar la oportunidad. Esto es muy espíritu americano, saber aprovechar la oportunidad en el momento. Se está hablando de unos márgenes de 3.000 millones potenciales de ganancia en Europa. Claro, yo lo pienso y digo, en Europa 3.000 kilos de ganancia es imposible, pero si la Euroliga la mayoría de las veces está teniendo problemas hasta para no perder dinero. Claro, es que viene con truco, porque es Europa y Oriente Medio, y quieren meter ahí patrocinios con Qatar, Abu Dhabi and Company. De hecho, Emirates ya patrocina Nueva York, patrocina los árbitros, la Copa, es la Copa Emirates, o sea, entonces, claro, por ahí viene el dinero árabe, el desembolso que podría dar los árabes en este negocio. Yo creo que va a jugar una importante figura en este movimiento, y por ahí yo apunto también lo de Manchester, por eso, porque les interesa que haya un flujo económico, y igual que pasa en el fútbol ahora, que está todo el mundo loco con Arabia, con las ofertas de Arabia, con lo que les puede pagar a los jugadores, a los clubes, tal y cual. Pues en este caso la NBA quiere aprovechar marco económico que no está explotado del todo, y viene por ahí. ¿Qué pasa? Que solo el dinero no te lo sustenta. Por eso de ahí la importancia de que clubes como Real Madrid, Barcelona, Olympiacos, ¿para qué? Pues para que la afición, que debería ser el motor de esto, esté detrás de un sustento económico que seguramente sea aportado más que nada principalmente por los árabes, creo yo. Vamos, veremos a ver cómo evoluciona, pero a mí me causó mucha sorpresa cuando lo dijo el profe el otro día. A mí me lo explicó antes de Americans fuera de antena, y lo vi cristalino. Aparte, le conozco hace más de 20 años, y cuando me dice, me han dicho esto, no se lo ha dicho el barrendero ni el panadero. O sea, se lo ha dicho alguien con conocimiento de causa superlativa. Y claro, lo que me llama muchísimo la atención, como al profe, es lo de poner la fecha de 2026, que es paso mañana. Eso es lo realmente llamativo.
Sí, la 26-27 está a la vuelta, claro, de la esquina, sí.
¿Y en qué lugar deja eso la Euroliga? Que claro, yo cuando vinieron aquí a París la NBA y dijo que estaban de la mano de la FIBA y en ningún momento se mencionó la Euroliga, dije, ¡y! Malo para el negocio. Para el negocio de Euroliga, concretamente.
Por supuesto. Bueno, ahora sí, que esto lo hemos repetido muchas veces, pero ahora sí que parece claro y evidente este desembarco de la NBA en Europa. Más cosas aquí en Showtime. Por ejemplo, Parra, habrá que actualizar. Ahora voy con Jockey, Gilgeous Alexander, el March Madness, todo lo que nos dé tiempo, que tenemos como siempre un tiempo pues limitado. Capítulo de la enfermería en la NBA, ¿cómo está el tema?
Pues complicado. Hace poco más de 24 horas, recibimos una pésima noticia. Damian Lillard, lo que parecía un pinchazo en el gemelo que le había tenido de baja en los últimos partidos, resulta que es una trombosis venosa profunda, que ya es conocida, porque últimamente ha golpeado bastante a la NBA. Sin ir más lejos, es lo que ha dejado a Wembanyama apartado para lo que resta de temporada. Tiene toda la pinta que Lillard va a ir por el mismo camino. Le están tratando con anticoagulantes y parece que va bien. Lo mismo, no tiene que pasar por quirófano, pero a mí me parece inviable pensar en que Lillard pueda jugar este año, con lo cual las opciones de Milwaukee de anillo se han esfumado. O sea, de por sí tenía pocas. Me parece que hay varios equipos en el este. Estoy pensando en Cleveland y en Boston, pero si me apuras, cuando vuelva Brunson, los Knicks me parece más que Milwaukee. Indiana, incluso, por juego, me parece más que Milwaukee, si tienen jugadores sanos. Y si me apuras, hasta Detroit me parece más que Milwaukee. Son los cinco que tiene delante en la clasificación. Por lo tanto, me parece que sus opciones de jugar, de luchar por el anillo, son ínfimas. Y luego, Tatum, un esguince, se perdió el partido de anoche en Phoenix después de que se torciera el tobillo. Le intentó puntear Domantas Sabonis un triple. Al caer, le pisa la falta conocida como Bruce Bowen. le pisa y se torce el tobillo. No jugó anoche, le dio igual a Boston. Porzingis se puso el traje de Superman, hizo un partidazo, 30 puntos con unos porcentajes obscenos, y le metieron una soba a Fénix, que también lo llevo diciendo varias semanas. Algún día deberíamos hablar de lo de Fénix, porque es una broma. Y luego Curry, que está ahí con su golpe en la cadera, están pendientes de si vuelve, deja de volver. De momento se ha perdido un par de partidos con los Warriors y les ha costado ganar. Uno de esos partidos fue el regreso de Jimmy Butler a Miami, donde la gente le tiene caricia, pero la franquicia poca, sobre todo para Riley, y ganaron los Heat, que venían de palmar 10 partidos seguidos y pudieron ganar a los Warriors. Como nota positiva, también una cosa con la que tampoco contaba en absoluto, Anthony Davis volvió a jugar el otro día con Dallas. En Brooklyn jugó buenos minutos, 28 o así, hizo 12 puntos y rebotes. No son números cercanos a su potencial, pero para un tío que yo pensaba que no iba a volver a jugar este año, pues que vuelva después de perderse 18 partidos, está muy bien.
Sí, ni tan mal. Ahora vamos con lo del March Madness, Parra, pero hay uno de esos datos palmarios esta semana. Gente que ha hecho algo por el baloncesto, caso de Will Chamberlain, de Oscar Robertson y de Michael Jordan. En ese selecto grupo se añade Gilgeous Alexander, que está Oklahoma volando con él, como uno de los jugadores que ha firmado 20 puntos en 65 partidos de forma consecutiva, que es una barbaridad.
No, ese Gilgeous Alexander, te lo he dicho antes de empezar el programa, ese Gilgeous Alexander lleva más partidos de 20 puntos que nadie este año, más partidos que 30 puntos que nadie este año, más partidos de 40 puntos que nadie este año, más partidos que 50 puntos que nadie este año. O sea, es el que más ha anotado este año, de todas las formas, colores, sabores y olores. Y cuando pienso en él, digo, pues oye, a lo mejor el chaval se merece el MVP con el temporadón que está haciendo, y porque los Thunder son el número uno del oeste ya, de forma matemática, el mejor equipo de la
liga. Ya veréis cómo esto acaba con un pero.
Pero luego veo a Nikola Jokic jugar y digo, esto es una broma, niño, el mejor del mundo es este chaval, pase lo que pase. Jokic llevaba 5 partidos sin jugar, vuelve anoche, 39 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias, 30º triple doble de la temporada, y juega otra cosa. Hay una asistencia que está dando la vuelta al mundo.
Es una de las imágenes de la temporada.
Brook López le está buscando todavía, y es otra cosa. O sea, Jokic es otra cosa. O sea, el Gilgeous Alexander no falla, es un reloj, el chaval juega muy bien el baloncesto, apura sus oportunidades, penetra mucho, saca muchos tiros libres. Jokic es otra cosa, y a día de hoy es indudablemente el mejor jugador del planeta, de largo. O sea, de largo. Hasta aquí.
El silencio, que dice muchas cosas, que el silencio también habla.
No,
profe,
no tengo más que añadir.
Hasta aquí no se puede decir nada más, que dijo aquel. Profe, de la lucha por el título de campeón universitario, ¿qué destacas? ¿Qué te está gustando?
Bueno, me está gustando el nivel de juego, y luego que siempre hay alguna sorpresa, pero este año hay pocas, ¿eh? O sea, hay mucho, sobreviven todos los números uno, sobreviven prácticamente todos los números dos.
Solo ha caído San Jones, de número dos solo ha caído San Jones.
Exacto. Y precisamente ha caído a manos del equipo que tiene el rating más bajo, que es el 10, que es Arkansas, en un duelo en donde hay que tener en consideración que Arkansas está dirigido por John Calipari.
Me lo llevo muerto Calipari, ¿eh? Me lo llevo muerto Calipari. Se ha cargado a Arkansas y a San Jones. Está muy bien el torneo de Arkansas, ¿eh?
Arkansas.
O sea, eso, con Arkansas se cargó a Kansas y luego a San Jones.
Y a St. Jones. Sí. Y va camino, self. O sea, y que tenga mucho cuidado la Politécnica de Texas, allí se llama Texas Tech, porque los de Arkansas vienen duros. En general, muy bien, y yo sigo, bueno, mi predicción de Final Four por primera vez en lustros sigue viva a estas alturas, que normalmente nunca estaba viva.
¡Ay, qué peligro!
Porque nos pagan por equivocarnos, pero es muy probable que ahora en el Sweet 16 haya alguna sorpresa más. Me gusta muchísimo cómo está jugando Florida, la alma mater de Rubén Parra. Yo le sigo dando favorito al título, pero bueno, el nivel es bueno, y obviamente Duke también está siempre ahí, con Cooper Flagg, que ha tenido lesiones y tal, pero que vuelve. Y en general, pues bueno, todo más o menos con arreglo al horario previsto, como decía aquel, pero con un nivel de juego más alto de lo normal, en mi opinión, sin que esto signifique que la clase de la promoción de 2025 vaya a ser especialmente lúcida, más allá de Cooper Flagg y algún otro, ¿no? Pero en general el draft va a estar rico en cuanto a potencial de jugadores, que eso es algo que es muy importante. Probablemente no haya un jugador generacional como Wembanyama, Cooper Flagg no lo es, pero sí va a haber un montón de muy buenos jugadores que vengan de la universidad, aparte luego, claro, de los internacionales.
Parra.
A mí, de todo lo que ha dicho el profe, estando de acuerdo en la gran mayoría, sobre todo en Florida, está Clayton a gran nivel, es un reloj el tío, o sea, mete 23 puntos por partido, forever and ever, y está llevando muy bien a los Gators. Yo creo que los grandísimos favoritos son Duke, y son los que, o sea, están arrasando los dos primeros partidos, han arrasado con mucha diferencia, se han llevado la mayor victoria del torneo en primera ronda, que fue una debacle, y luego aparte es que tiene un fondo de armario. Habla el profe de Cooper Flagg, que es el que llena los ojos y de qué tal, pero es que el torneo que está haciendo Tarris Proctor en el segundo partido a los Bears de Baylor, le mete 7 de 8 en triples, acaba con 25 puntos, pero es que tiene a Nueppel también, que es un máquina, tiene a Malwatch. A mí, por fondo de armario, los Blue Devils me parecen el equipo más fuerte, con bastante diferencia. Dicho lo cual, pasará como siempre y luego no ganarán. Pero así de primeras, es verdad que yo también tengo vivos a los cuatro de Final Four, que es algo muy extraño, a esas alturas de tal, con dos jornadas ya, dos eliminatorias ya jugadas. Pero yo apunto a Duke como máximo favorito. Florida lo está haciendo muy bien. Houston no sorprende tampoco. Ganó bien a Gonzaga, que era un hueso duro del roer. Bueno, Florida se cargó a los campeones, a UConn. Le costó más, solo por dos puntos, pero claro, la empresa era más complicada. Y luego hay que ver quién baja a Auburn. Tiene un hueso duro de roer en la siguiente ronda, en el Sweet 16, porque Michigan no se lo va a poner sencillo. Pero de momento también Auburn se está mostrando muy fiable. Y estoy bastante de acuerdo con el profe, pero sí creo... A ver, claro, decir... jugador generacional como Wembanyama, es que como Wembanyama seguramente no veamos a ninguno en 30 años, pero a mí Cooper Flagg sí me parece jugador generacional, y creo que hay talento de jugadores que a lo mejor no están llamados a ser mega estrellones, pero que en un año o dos te puede salir un kawaii de la vida, o sea, un tío que te sale el 15 del draft y luego resulta ser un figura. A mí el draft de este año sí me parece que puede tener perlas ocultas que en un año, año y medio puedan ser jugadores importantes en la liga.
Bueno, importante es quien está llamando a la puerta, que ya os lo explicaré. Parra, en 30 segundos, el fin de semana, este fin de semana que viene, cambiamos la hora. La madrugada del sábado al domingo, a las 2 serán las 3. Partidos que no debemos perdernos.
No te voy a decir gran cosa, porque luego me dices que si los Lakers, que si tal... Que
no te he dicho nada. Te he dicho nada. Es que, claro, los Lakers han quedado en un cuarto plano ya en este programa. Disparanda.
Es que, ¿qué partido quieres que te
Gilgeous, destaque? Jokic.
Jokic, no, hay un Lakers-Memphis a la una del sábado, hay que ver ese. Vale. La madrugada de sábado a domingo, Lakers-Memphis es lo más importante. O sea, lo más importante es que los Lakers queden de los cuatro primeros. El resto a la gente no le importa, a la gente de bien. Luego hay gente que le gusta Chicago como a ti y tal, que no tiene ni idea. Pues, a la gente de bien lo que le importa es que ganemos a Chicago esta noche y en la madrugada de sábado a domingo a Memphis a la una de la mañana, que es una buena hora.
Qué bien te lo has hecho venir. Parra, adiós.
Chao.
Cuídate. Paniagua, cuídate mucho.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, Miguel Ángel. Que vaya muy bien. Seguimos aquí en Showtime. Pues vamos a ir cerrando programa, bajando la persiana del capítulo de esta semana. De forma muy rápida, recordad que nos podéis encontrar siempre en nuestra web, en renovación constante, nuestra web chula, www.cope.es, www.cope.es. Y también nos podéis encontrar en los principales kioscos de descarga, iTunes y iVoox. Recordad, todas las semanas vuestra entrega semanal, vuestra ración de baloncesto. La semana que viene nos actualizamos. Quedamos pendientes de esa votación de las franquicias de la NBA con ese desembarco a la pista explicado por Miguel Ángel Paniagua de la NBA en Europa. Gracias por aguantarnos, gracias por escucharnos, gracias por descargarnos. Feliz semana y que el baloncesto os acompañe. Adiós.